tiempo que te podía. Estás escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Esta vez tenemos con nosotras y con nosotros al Club de Lectura Infantil de la Biblioteca Pública. Para presentarnos vamos a hacer una serie de entrevistas. Voy a empezar yo preguntando, haciendo unas preguntas y ya veréis cómo se llama cada persona o cada integrante. Así que, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
Eva Orden.
¿Y cuántos años tienes, Eva?
Tengo 8 años.
Muy bien, tienes 8 años. ¿Y cuál es tu cole?
El Sofía Tartilán.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta del cole?
Pues la asignatura que más me gusta es música.
Porque además creo que haces algo tú de música, ¿no, Eva? Sí. Esta no estaba preparada, pero te la pregunté yo.
Sí, voy al conservatorio.
¿Y qué tocas?
El clarinete.
Ah, muy bien. Y dime una canción o un grupo que te guste o las dos cosas.
Pues mi canción favorita es Si me voy de Paula Rojo y mi grupo favorito es La Suite California.
Muy bien. Y a ver, un libro que te guste mucho.
Pues La primera vez que nací y La diversión de Martina.
Ah, muy bien. ¿Y de qué van? ¿Te acuerdas?
La diversión de Martina, sí, me acuerdo. Es una niña que quiere celebrar su cumple, pero como ha sacado malas notas, sus padres no le dejan y lo está planeando sola con sus amigas y al final su hermana ve su diario donde está apuntando todas las cosas y al final sus padres pues le hacen la fiesta a ellos.
¡Oh, muy bien! Y a ver, cuéntanos, ¿una peli, una serie y un videojuego que te encanten?
Pues mi serie preferida es Entre Hermanos. Película Hotel Transilvania 2 y después mi videojuego favorito es la Wii de la voz.
Ah, muy bien. ¿Y animal que te guste?
Pues la orca y el colibrí.
Muy bien. Pues terminamos con Eva, que la conocemos un poquito más, y ella a su vez va a preguntar a otra persona que ya está preparada o preparado para decirnos quién es. Así que Eva, cuando quieras.
¿Cómo te llamas?
Daniel García.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 9 años.
¿A qué colegio vas?
Al Tello Téllez.
¿Qué es lo que más te gusta hacer en el cole?
Jugar al fútbol con mis compañeros en el recreo.
¿Cuál es tu canción favorita y tu grupo?
Swiss Swiss y el grupo pues One Direction.
Muy bien.
¿Cuál es tu libro favorito?
La increíble historia del papá bandido.
¿Me podrías decir tu serie y tu videojuego preferido?
Mi serie favorita es Star Wars y mi videojuego favorito el FIFA 2015 de la PlayStation 4.
¿Y cuál es tu animal favorito?
El guepardo.
Pues muy bien. Eva, has hecho muy bien la entrevista a Daniel y Daniel está aquí descansando, sacando la lengua y todo porque ha sido un momento de tensión y ahora se ríe y va a hacer la entrevista a otro miembro del grupo. Así que, Daniel, cuando tú quieras.
¿Cómo te llamas?
Alba.
¿Cuántos años tienes?
9.
¿Cuál es tu asignatura favorita?
Lengua.
¿Cuál es tu canción favorita?
Despacito.
Uy, ¿qué? Mientras se oye despacito, mientras dice despacito, hay gente que está haciendo pero silencio porque hemos dicho que si no se oye. Venga, Daniel, respira y sigue.
Dime un libro que te guste.
El diario de Nicky.
¿Cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita son los espaguetis.
¿Cuál es tu color favorito?
El rosa.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Ir al colegio.
¿Cuál es tu serie favorita?
Juni Bellos.
¿Cuál es tu videojuego favorito?
Alba, ¿tu videojuego?
No tengo, porque no juego a la consola.
¿Cuál es tu animal favorito?
El perro.
¿Qué es lo que más te gusta del colegio?
¿Los libros?
Muy bien. Pues ya puede el periodista Daniel respirar tranquilo. Y Alba se está abanicando porque le han entrado los calores. Y preparada la siguiente que va a entrevistar. Así que Alba, periodista, cuando tú quieras.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Yaiza.
¿Cuántos años tienes?
9.
¿A qué colegio vas?
Al Blas Sierra.
¿Cuál es tu comida favorita?
La lasaña.
¿Cuál es tu canción favorita?
X.
¿Tienes algún grupo favorito?
Sí, Sweet California.
¿Cuál es tu libro favorito?
Juni Bellons es una espía.
¿Cuál es tu color favorito?
El morado oscuro.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Deporte.
¿Cuál es tu animal favorito?
El perro o el hámster.
¿Y tu asignatura?
Lengua o inglés.
¿Qué juegos te gusta hacer?
Polis y cacos.
Y por último, tu serie.
Entre hermanos.
Muy bien, también puede descansar Alba, que lo ha hecho muy bien. Tenemos un montón de gente preparada para ser periodista o para trabajar en la radio para el futuro. ¿Y Yaiza, preparada para hacer preguntas?
Sí.
Pues vamos allá.
¿Cómo te llamas?
Laura Poncio.
¿Cuántos años tienes?
10 años.
¿A qué colegio vas?
Al Blas Sierra.
¿Cuál es tu comida favorita?
Ensaladilla rusa.
¿Cuál es tu canción favorita?
Apanman y Feilo.
¿Y grupo?
BTS.
¿Y cuál es tu libro favorito?
Todos los de manga, pero en especial de Mira y Nikki.
¿Tu color favorito?
Naranja.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Pues jugar con mis amigos y hablar con ellos.
¿Cuál es tu serie favorita?
Mi serie favorita son Danganronpa.
Danganronpa. Es que para la gente que no esté puesta en esto del anime y el manga, todo esto son un montón de referencias que no conocen, ¿verdad, Laura?
Ya. También.
Venga.
También.
Pero así les abrimos sí. Horizontes.
También.
Venga, sigue.
One Piece, Sword Art Online y Boku no Hero.
¿Tu animal favorito?
El panda rojo y la rata canguro.
¿Y tu asignatura favorita?
Pues estoy entre educación física, plástica y música.
¿Y cuál es tu juego favorito?
Mis juegos favoritos son Overwatch, The Forest y Resident Evil.
Yeah. Pues muy bien, Yaiza. Muy bien, Laura, ¿preparada para hacer la siguiente entrevista?
Sí.
Pues manos allá. Vamos allá, ponte al micro y pregunta.
¿Cómo te llamas?
Me llamo María.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 9 años.
¿A qué colegio vas?
Al Blas Sierra.
¿Cuál es tu comida favorita?
La ensalada de arroz.
¿Cuál es tu canción favorita?
Uy, me lo pones difícil. Creo que me quedaré con Océano Azul de Manolo García.
¿Y tu grupo favorito?
Mecano.
¿Cuál es tu libro favorito?
Los Futbolísimos 4.
¿Y cuál es tu color favorito?
El rosa.
¿Cuál es lo que más te gusta hacer?
Jugar. En general.
¿Cuál es tu serie favorita?
Creo que Las aventuras de Ladybug.
¿Cuál es tu animal favorito?
El gato, sin ninguna duda.
¿Cuál es tu asignatura favorita?
Mate.
¿Y tu videojuego favorito?
Estoy entre 2. New Style Boutique 3 y Disney Magical World 2.
Muy bien, Laura. Muy bien la entrevista. Y María, ¿preparada?
Sí.
Venga, a ver si estoy yo preparada para esta súper entrevista.
¿Cómo te llamas?
Lisa.
¿Cuántos años tienes?
36. Ya, ¡oh! Están diciendo que son muchos. Venga, sigue, María.
¿Cuál era tu asignatura favorita?
Pues inglés y el recreo.
El recreo no es una asignatura.
Sacaba muy buenas notas.
Pero no es una asignatura.
¿Ah, no? Pues no. Inglés.
¿Cuál es tu canción favorita?
Me gusta mucho un grupo que se llama Petit Pop, que lo escucho con mis peques. Y luego a mí me gusta mucho Vetusta Morla.
Ay,
Dime un libro que te guste.
Pues a ver, me gusta mucho un autor que se llama Andrés Neumann y un libro suyo que se llama El viajero del siglo. Y otro que podáis conocer vosotras y vosotros, pues tengo muchos, pero a ver, Peter Pan, que sí que lo conocéis.
Sí.
Venga.
¿Cuál es tu comida favorita?
Pues mientras no sea carne ni pescado, cualquiera. Ah, los dulces, lo que más, el arroz con leche.
¿Cómo es posible que no te guste la carne?
Porque soy vegetariana. Pues ¡qué horror! Ahora... Me están diciendo, ¡qué horror!
Venga, ahora me doy cuenta.
Claro, que no lo llevo escrito. Venga.
¿Cuál es tu color favorito?
El azul.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Pues estar con mis peques jugando.
¿Cuál es tu serie favorita?
The Wire, y así que conozcáis, Miraculous Ladybug como tú. ¡Oh, me están diciendo que qué horror!
¡Qué asco!
Venga, María. También me gusta Peppa Pig y Benny Holly.
¡Eso sí que es una rata!
Venga, sigue.
¡Ay, qué risas! ¡Qué risas, por favor!
Venga, María.
¿Cómo es esto posible?
¿Cuál es tu videojuego favorito? Es decir, ¿te gusta la pinta que tiene alguno de los videojuegos que ves anunciar en
por
la televisión?
Por supuesto, juego a videojuegos. ¿Qué os pensáis? No soy tan antigua.
¡Bú!
Pero lo que más me gusta es el SingStar, o sea, los que son de cantar, y también el Just Dance.
¡Ay, el Just Dance!
¡Los qué odio, raros. Lo siento!
A mí me encanta
odio.
El Just Dance. Es que eres una aburrida, hija.
Venga, sigue.
¿Cuál es tu animal favorito?
El perro, así como para tener de compañía, aunque no tengo ningún animal, ¿eh? Pero bueno, todos tienen su encanto.
¿Qué es lo que más te
menos
gustaba del cole?
¿Lo que más me gusta del cole? Yo que soy profe, pues lo que más me gusta es cuando hacemos juegos en clase y nos reímos mucho.
Interesante.
Uh-huh. Interesante para ti.
¿Algo más? Pues muy bien todas estas entrevistas, nos hemos conocido un poquito mejor a todas las personas, un poco,
un
a todas
poco,
las
sí.
personas y hemos abierto horizontes a cosas nuevas que no conocíamos.
Sobre todo yo,
muy
sobre
bien,
todo
Laura,
el
sobre
manga,
todo el
sí.
manga y el anime. Yeah. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. Una vez que conocemos a las personas, vamos a leer alguna biografía de un libro, pero primero vamos a poner un poquito de música. Bueno, pues sigues escuchándonos en este club de lectura infantil en el que nos hemos venido aquí a Radio Colores y decíamos que íbamos a hacer la segunda parte de nuestro programa. Eva va a leernos una biografía de un libro muy interesante. Así que, Eva, dinos cuál es el libro.
El libro es Las chicas son guerreras.
Muy bien. Y ahora háblanos del personaje de la biografía. Vamos.
Pues voy a leer a Nelly Bly, que es la chica de verdad que dio la vuelta al mundo en 72 días.
Muy bien, pues cuando tú quieras.
Nelly Bly nació el 5 de mayo de 1864 en Pensilvania, Estados Unidos. Su mayor logro fue dar la vuelta al mundo en 72 días. Su lema fue: dije que podía y que lo haría, y lo hice. Cópiale, atrévete a vivir una aventura alucinante. La mayoría de la gente sabe quién es el protagonista de la novela de aventuras La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Pero muy pocos son los que conocen la historia de Elizabeth Jane Cochran, una chica real que, por las mismas fechas que el personaje inventado por Verne, dio la vuelta al mundo en 72 días. Elizabeth no fue un personaje de novela, sino una chica de carne y hueso que hizo un viaje de verdad. Con tan solo 18 años, la valiente Elizabeth consiguió su primer trabajo como periodista tras enviar una carta al diario Pittsburgh Dispatch, en la que se quejaba de un artículo que menospreciaba a las mujeres. El director del diario quedó tan impresionado con aquella carta que le ofreció trabajar para él. Para hacerlo, sin embargo, debería usar un seudónimo bajo el que ocultar su identidad real de señorita, algo muy común entre las escritoras de aquella época. Y así Elizabeth acabó llamándose Nelly Bly por la canción de Stephen Foster de Oh Susana, no llores más por mí. En un principio quisieron que Nelly se ocupara de las tradicionales secciones femeninas del diario, pero ella se negó a limitarse a asuntos de moda, sociedad y cositas de casa, pues la aburrían mortalmente. Lo que ella soñaba era vivir en primera persona toda clase de experiencias para poder contarlas a sus lectores. Y es que, hombre, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Y poco a poco, Nelly fue convirtiéndose en la gran pionera del periodismo de investigación. Y cuando decimos vivirlo, queremos decir que Nelly se lo tomaba en serio de verdad. Para investigar, no le bastaba hacerlo desde su mesa o desde su teléfono, tampoco con entrevistas. Ella, para poder contar bien una historia, tenía que sentirla en su propia piel. Así que, si tenía que hacer un artículo sobre cómo trataban a los trabajadores, se hacía pasar por empleada de una fábrica de cajas, por criada de familias ricas para denunciar el clasismo, e incluso por loca, para lo que llegó a ingresar un manicomio femenino de la isla de Blackwell, en Nueva York, durante 10 días, y así, aún a riesgo de perder su propia salud mental, pudo mostrar al mundo lo mal que se trataba a las enfermas en esos centros. Pero la gran aventura de Nelly, por la que será recordada, fue la de dar la vuelta al mundo y superar el récord del libro de Julio Verne. Lo hizo una vez más siguiendo un encargo del periódico donde trabajaba. Así fue como el 14 de noviembre de 1889, Nelly partió desde Nueva Jersey con una sola maleta hacia un viaje que la llevaría a recorrer más de 40.000 kilómetros alrededor del planeta en toda clase de medios de transporte. Se trataba de una hazaña tan increíble que su periódico organizó una porra para que los lectores apostasen cuánto tardaría Nelly en completar su viaje. De hecho, su viaje se hizo tan popular que incluso se comercializó todo tipo de cromos o un juego de mesa rollo Juego de la Oca, en el que se reproducían las diferentes etapas del viaje. De Nueva Jersey fue en barco hasta Londres, de allí en tren hasta París e Italia, y después en bus por toda Europa hasta coger un barco de vapor por el que la llevó hasta Egipto. Y ojo, que Nelly iba rompiendo barreras al viajar. Al subirse a ese barco se estaba convirtiendo en la primera mujer que navegó sola sin protección de un hombre. ¡Toma ya! De Egipto se fue a Singapur, donde obviamente se compró un mono, y de allí a Hong Kong, donde comprendió un largo viaje en barco hasta San Francisco, para finalmente subirse a un tren que la conduciría de regreso a Nueva Jersey. Nelly dio la vuelta al mundo en exactamente 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos, superando así el récord de los 80 días del personaje literario de Julio Verne. De haberlo tenido, su Instagram hubiera sido el más seguido del mundo, pero a pesar de no tenerlo, la gente estaba perfectamente informada de sus aventuras. Y el último tramo del viaje por Estados Unidos causó tal sensación que cientos de personas se reunieron para verla pasar y virotearla. ¡Go, Nelly, go! Cuando pasó por París, Nelly decidió hacerle una entrevista al propio Verne, que, muy interesado por su viaje, le dijo: si consigues dar la vuelta al mundo en 79 días, te aplaudiré con ganas. No sabemos si Verne era consciente de que estaba delante de una mujer más alucinante que el aventurero que él había inventado, pero esperemos que al final aplaudiese fuerte. Elizabeth Jane Cochran falleció en 1922, con tan solo 57 años, pero la suya fue una vida bien aprovechada, y el nombre de Nelly B estará siempre ligado a una mujer fascinante que se atrevió con cualquier reto que se le pusiera por delante. Actualmente existe un pequeño parque de atracciones en Brooklyn que lleva su nombre y que está inspirado en su vuelta al mundo. Y en ocasiones suena una canción que se compuso en su honor y que dice así: tenemos que levantar la voz por aquellos que les han dicho que se callen. Oh, Nelly, llévanos por todo el mundo y rompe esas normas porque tú eres nuestra chica.
Pues muy bien, Eva, muchas gracias por hacernos saber quién era Nelly Bly, y vamos con el siguiente. Así que, Daniel, háblanos de la siguiente persona que has escogido.
Pues yo voy a hablar de Nancy Wake.
Muy bien.
No es de extrañar que Nancy Wake haya pasado a la historia como la persona más temida por los nazis, ya que desde muy jovencita Nancy se caracterizó por ser valiente, decidida y no tener miedo a nada. Con tan solo 16 años, se fugó de casa y viajó hasta Nueva York, donde se convirtió en periodista de forma autodidacta. Porque, ¿qué mejor que vivir de las noticias en primera persona? Su trabajo la llevó hasta París, donde ejerció de corresponsal en la Hearst Corporation, que todavía hoy es una de las corporaciones de periodismo más importantes. Su trabajo en Hearst fue lo que le permitió entrevistar a Hitler en 1933, y lo que vio la horrorizó tanto que se prometió a sí misma que haría lo que estuviera en sus manos para detener esa locura. Y vaya si lo hizo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y el ejército nazi alemán empezó a invadir Francia, Nancy y Henry, el millonario francés con el que se había casado, en lugar de huir como hacían todos los que tenían dinero para hacerlo, decidieron quedarse y unirse a la resistencia para contener a los nazis. Como nadie sospechaba de la esposa bonita de un señor ricachón, Nancy se convirtió en la mensajera oficial de la resistencia, llevando mensajes y comida de contrabando a los grupos resistentes del sur de Francia. Ayudada por una vieja ambulancia disfrazada de enfermera, empezó a trasladar a gente a escondidas hasta España. Enseguida destacó frente a los demás miembros de la resistencia por su extraordinaria capacidad para evitar ser atrapada. Siempre que los nazis creían haberla localizado, ella ya se había esfumado. Para ellos era desesperante, para la resistencia, su mayor activo. Era tan escurridiza y lista que los nazis empezaron a llamarla el ratón blanco y pronto se convirtió en uno de sus objetivos prioritarios. De hecho, los nazis estaban tan cabreados porque Nancy se les escapara siempre de las manos que pusieron precio a su cabeza. Ofrecían 5 millones de francos a cualquiera que la atrapara.
una cifra enorme que la convirtió en la persona más buscada de la Segunda Guerra Mundial. Era tan buena haciendo su trabajo que incluso cuando la detuvieron fue por error. Nancy fue detenida al ser confundida con otra chica de la resistencia que había hecho explotar una bomba. A pesar de que la torturaron durante 4 días, Nancy jamás soltó información a los nazis y, como si de una película se tratara, un compañero consiguió liberarla diciendo que esa chica no era más que su amante. Es inexplicable cómo pudo colar esa trola. Quizá su carisma y naturalidad al enfrentar esas situaciones complicadas surtieron el efecto deseado, como ella solía decir, basta con un poco de maquillaje y una copa en la mano. Sus compañeros de batallas decían que era la chica más femenina del mundo, pero que en cuanto empezaba la batalla, Nancy era más dura que 5 marineros juntos. Su coraje era tan rotundo que, tras unirse a la Dirección de Operaciones Especiales de Inglaterra, la lanzaron en paracaídas sobre Francia para que actuara como persona de contacto entre Londres y los maquis en Francia. Se dedicó a mover armamento, sabotear las comunicaciones nazis y reclutar nuevos miembros para los grupos de maquis de la resistencia. Se las ingenió para montar un despliegue paramilitar de 7.500 personas, todo un ejército. En una ocasión llegó a recorrer 500 kilómetros en bicicleta durante 71 horas sin parar, cruzando varios puntos de control alemanes sin ser descubierta, para entregar unos códigos secretos a los aliados. De todas las hazañas increíbles que Nancy protagonizó durante la guerra, ella siempre pensó que ese maratón en bici que se pegó fue su aportación más valiosa a la causa. Pero no fue esa su aportación más valiosa, sino la cantidad de vidas que llegó a salvar. Desde abril de 1944 hasta la liberación total de Francia, sus hombres se enfrentaron a los alemanes en una lucha sin cuartel, en la que murieron más de 1.400 nazis, mientras que Nancy solo perdió a 100 hombres. Ella misma mató a más de uno con sus propias manos, porque Nancy no tenía miedo a la muerte, estaba demasiado ocupada salvando el mundo. Por supuesto, nuestro ratón blanco sobrevivió a la guerra y se convirtió en la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. Pero a Nancy no le podían importar menos los reconocimientos, así que se vendió todas las medallas y pasó los últimos años de su vida viviendo del dinero que le habían dado por ellas. Cuando le preguntaron por qué se había vendido esos reconocimientos tan importantes, Nancy les dijo que mejor sacar algo de las medallas en vida, porque, como de todos modos iba a ir al infierno, allí se hubiesen fundido con el calor.
Pues muy bien, Daniel, vamos a poner un poquito de música y continuamos. Muchas gracias, Daniel. Pues vamos ahora con María, que nos va a hablar de otro gran personaje, otra gran mujer.
Bueno, pues ahora os voy a hablar de Marie Curie, la primera chica que ganó el premio Nobel 2 veces. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia de Polonia. Su mayor logro fue desarrollar la teoría de la reactividad. Su lema fue que en esta vida no hay nada a lo que tener miedo, solo hay que entender las cosas. Cópiala, no pierdas la curiosidad de investigar. Si querías algo de Marie Curie, sin duda tenías que ir a buscarla a su laboratorio, donde se encontraba rodeada de tubos de ensayo y herramientas de química. Allí fue donde se pasó gran parte de su vida, trabajando incansablemente hasta convertirse en una de las científicas más importantes e inspiradoras de la historia. Dicho así, quizá pueda parecer que Marie era una empollona sin vida social, pero nada más lejos de la realidad. chica brillante como pocas, Marie no tuvo fácil para dedicarse a la ciencia. La ciencia era considerada una profesión de hombres, y por si eso fuera poco, en su época en Polonia, las mujeres ni siquiera podían ir a la universidad. Así que Marie tuvo que aprender ella sola todo lo necesario para poder dedicarse a la ciencia. Se apuntó a la Flying University, una universidad secreta a la que iban otras personas como ella, con muchas ganas de aprender y entender cómo funcionaba el mundo. Y en cuanto tuvo la oportunidad, hizo las maletas y se fue a París, donde por fin pudo matricularse en la universidad para estudiar física, química y matemáticas. Pero tampoco allí lo tuvo fácil. La vida en París era muy cara y durante esos años sobrevivió con los pequeños ahorros que había hecho dando clases en Polonia, comiendo solo pan con mantequilla y un poco de té. Pero sus ganas de aprender eran casi tan fuertes como el hambre y se acabó convirtiendo en la primera mujer profesora de la Universidad de la Sorbona en París. En el laboratorio de esa universidad conoció al amor de su vida, Pierre Curie, un brillante investigador que trabajaba estudiando los campos magnéticos y la electricidad. Su pasión mutua por la ciencia hizo que cada vez pasasen más tiempo juntos y se enamorasen. Pierre y Marie eran mucho más que dos enamorados. Eran socios y pareja científica, un equipo perfecto. Juntos descubrieron dos elementos químicos nuevos, el polonio y el radio, que emitía un brillo verdoso que Marie bautizó como radiación. Gracias a sus descubrimientos, en 1903 les dieron el Premio Nobel de Física, el más prestigioso del mundo. En un principio, el comité quería entregarle el premio solamente a Pierre, por ser hombre, pero él les dijo que eso era una injusticia, porque las investigaciones eran también de Marie. Al final se lo dieron a los dos y así fue como Marie Curie se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar un premio Nobel. Pero haber ganado el galardón más importante del mundo no era suficiente para Marie. Tras la muerte de su querido Pierre y a pesar de que fue un durísimo golpe, Marie continuó las investigaciones ella sola, con más empeño que nunca. Gracias a sus nuevos descubrimientos sobre los elementos radiactivos, en 1911 le concedieron el Nobel de Química. No solo se convertía así en la primera mujer en ganar un premio Nobel sola, sino que, además, fue la primera en ganar dos veces y en categorías distintas. A lo largo de su vida, Marie hizo muchas cosas más importantes, además de investigar en su laboratorio, pues también tuvo un papel muy destacado en la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa y en 1914 creó el primer centro de radiología militar de Francia. Para ayudar a los soldados que estaban en el frente, Marie inventó una máquina para hacer radiografías que pudiese moverse fácilmente. Llamó a sus unidades móviles de radiografía ambulancias radiológicas, pero mucha gente empezó a conocerlas como las pequeñas Curies. Más de 1 millón de soldados fueron tratados gracias a sus máquinas. A pesar de todo, al final, su dedicación a la ciencia le pasó factura por haber estado tanto tiempo manipulando las sustancias radiactivas que había descubierto y llevando los tubos de ensayo en los bolsillos de su bata sin protección alguna. Marie acabó muriendo de anemia. Entonces no se sabía, pero el polonio y el radio emiten una radiación que daña las moléculas y son tan peligrosos que incluso los documentos de Marie y un libro de cocina que escribió están contaminados de radiactividad y todavía hoy no pueden tocarse, como si se tratara de objetos malditos de un cuento de hadas. Así pues, Marie lo dio todo por su pasión por la ciencia. Pudo haberse hecho rica con sus descubrimientos científicos, pero no le importaban demasiado las posesiones materiales y prefirió compartir sus conocimientos con los demás científicos del mundo para que, entre todos, pudieran hacer del mundo un lugar mejor. Así era Marie, una chica tan brillante como los elementos químicos que descubrió y una de las personas más generosas del mundo. Y he elegido a esta mujer tan importante.
Sigue,
y he elegido a esta mujer tan importante porque fue la primera mujer en ser científica, química, matemática y todas esas cosas tan importantes, y porque fue la primera mujer que lo hizo.
Pues
anteriormente ningún hombre lo había hecho.
Muy bien, María, perdona que te había cortado, que no sabía que ibas a hablar. Vamos a escuchar un poquito de música.
De Alejandría, la primera científica. Cada 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer en la Ciencia y se rinde homenaje a las mujeres que estudian ciencia o se dedican a la investigación. Una de las chicas que nunca, nunca, nunca falta en este homenaje es Hipatia de Alejandría, a quien se considera la primera mujer científica de la historia, lo cual tiene muchísimo mérito, ya que en su época, hace más de 1600 años, el mundo era muy, muy de hombres. Aparte de su mente privilegiada, Hipatia tuvo mucha suerte al nacer en la familia en la que nació. Fue hija de Teón de Alejandría, el último director de la mitiquísima Biblioteca de Alejandría, donde se guardaba la mayor concentración de documentación escrita en la antigüedad. Este edificio legendario formaba parte del Museo de Alejandría, que no era lo que ahora entendemos como museo con sus obras de arte, y tal sino que era una especie de universidad donde estudiaron los mayores pensadores y la flor innata del mundo antiguo. Y en medio de este ambiente superacadémico y culto estaba Hipatia, la única mujer que correteaba por los pasillos de la biblioteca, siempre buscando información para aprender cómo funcionaba el mundo. Como no podía ser de otro modo, heredó la pasión por las ciencias y por la búsqueda de lo desconocido de su padre. Y con el tiempo Hipatia se convirtió en una gran matemática, filósofa y astrónoma, que además llegó a ser también profesora en el museo. Muchos decían que Hipatia logró ser incluso más brillante que su propio padre, sobre todo a la hora de observar las estrellas. Con razón le pusieron el nombre de Hipatia, pues significa la más grande. Hipatia tenía mucho, mucho carisma y todos sus alumnos quedaban atrapados por su magnética personalidad. Al aparecer, era también conocida por dar los discursos más bonitos que se habían escuchado nunca.
Pues muy bien esta Hipatia. Vamos a poner un poquito de música y pasamos a la siguiente.
Jane Goodall. Esta historia empieza en medio de la selva, con una pequeña chimpancé. Su nombre es Gonda y hace mucho que perdió a sus padres a manos de unos cazadores furtivos. Gonda ha estado muy enferma y en el momento de ser liberada de nuevo en el Congo, en lugar de correr hacia la libertad, parece que lo piensa. avanza unos pasos y se detiene. Se gira y corre a darle un largo abrazo de agradecimiento a una mujer. Esa mujer es Jane Goodall.
Sí, hola.
Este momento tan emotivo demuestra una vez más su teoría, que los animales pueden tener sentimientos y que, en este caso, recuerdan a las personas que los han ayudado. Y es que los humanos tenemos cierta tendencia a ser creidillos y mirar animales por encima del hombro, con superioridad. De hecho, hasta hace muy poco tiempo se creía que los animales no eran inteligentes, ni podían tener sentimientos o sufrir como lo hacemos nosotros. De ahí a considerar que los animales no tenían derechos era un paso obvio. Pero Jane supo desde muy pequeña que eso estaba mal y dedicó toda su vida a demostrarlo. Desde siempre había sentido muchísima curiosidad por los animales. Dibujaba cualquier bichito que se cruzaba en su camino. Lo estudiaba. Pasaba horas leyendo historias del Dr. Dultry y de Tarzán. Con tan solo un año, su padre, como si intuyera que iba a ser su hija de mayor, le regaló un pequeño chimpancé de peluche a quien Jane llamó Jubilee. Su sueño siempre fue viajar a África para aprender más sobre los animales, pero el dinero no se lo permitía y tuvo que abandonar los estudios para poder ganarse la vida con todo tipo de empleos. Sin embargo, nunca olvidó su sueño y cada vez que miraba a Jubilee se decía tarde o temprano que lo conseguiría. Es cuando una amiga la invitó a visitarla en su granja de Kenia, Jane cogió sus ahorros y se fue volando hacia África sin pensarlo ni un minuto. Allí conoció al antropólogo más famoso de la época, Louis Leakey, quien vio algo en ella que lo cautivó. Y a pesar de que Jane no tenía estudios previos, decidió darle una oportunidad y convertirse en su maestro.
Muy bien, Laura. Me había despistado yo. Estaba mirando porque de repente el micro lo tenías un poco lejos. Muy bien, esa Jane Goodall. Y vamos a poner un poquito de música.
Qué interesante, ¿verdad?
Muy interesante. Bueno, pues creo que se nos ha oído por ahí un que creía que teníamos el micro apagado y no, pero son cosas del directo, ¿verdad? O de lo grabado, pero ya da igual porque queda gracioso. Vamos con nuestra última mujer chica guerrera que nos va a leer Yaiza. Así que Yaiza, cuando tú quieras.
Lady Gaga. Cuando ya pensábamos que lo habíamos visto todo y que nada nos podía sorprender, un artista irrumpió como un terremoto en la cultura popular del siglo XXI. Stephanie Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, es la alucinante obra de arte andante que ha revolucionado no solo en panorama musical, sino el mundo entero, por el mero hecho de atreverse a ser diferente. Fascinada por el arte, la música, el teatro y todo lo relacionado con el mundo artístico, Stephanie siempre quiso ser una estrella y un vehículo para llamar la atención del mundo y decir cosas que inspirasen a la gente. Y se puso a ello desde bien pequeña. Aprendió a tocar el piano a una mezcla mutante de cultura popular, arte y tecnología. tecnología y que ayudan a hacer de cada actuación de Lady Gaga un espectáculo cada vez distinto y cada vez más alucinante. Como otro de sus ídolos, David Bowie, Lady Gaga también ha tenido diferentes personalidades a lo largo de su carrera, incluyendo un periodo en que actuó como su alter ego masculino, Joe Calderone. Hombre, mujer, ¿qué más da? Gaga es un concepto.
Muy bien, ya está. Estábamos mirando a ver si el micro se te oía también bien o no, y muy bien. Pues con esto terminamos nuestra sección de las chicas guerreras y vamos a decir adiós a este club de lectura infantil que ha estado con
adiós.
Nosotras.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Bye!
Demasiado.
Bye.
¡Adiós!
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 Las personas que están escuchando se han quedado sordas un poquito. Menos mal que acabo de apagar casi todos los micros, porque nos hemos emocionado con este final. Vamos a despedirnos, así que hasta la próxima. Nos volvemos a ver.